acá tenemos la suerte, el privilegio, el honor de que está en línea el señor Fernando Álvarez, que es el presidente de Conarpesa. ¿Cómo está, Fernando? ¿Dije bien el título, presidente de Conarpesa?
Sí, sí. Y dentro, bueno, el 13 de julio hace 30 años que vine, que llegué, como yo digo, y el 31 de agosto haría 30 años que soy presidente de Conarpesa. Ya llevo un tiempo por aquí dando vueltas.
Un tiempito, hace poco, unos días nada más, ¿no, Fernando?
Unos días, más que algunos les pese, que algunos les pese, digo, algún sindicalista, algún político, algunos les pesa que esté, pero bueno, siempre tiene que haber uno malo para que los demás sean buenos.
Con Fernando, les cuento, tuve la oportunidad y el placer de charlar y de conocerlo en los años en los que estuve en la gestión adelante del ministerio, y compartimos reuniones, misiones comerciales, etcétera, así que tengo la suerte de tener un vínculo con Fernando que hace posible que hoy estemos conversando con él hoy aquí en nuestro programa, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo que te tomaste hoy para estar aquí con nosotros en el programa, Fernando.
No, pues nada, siempre es un placer y compartir como compartimos aquella cena con más gente de las autoridades de Chubut, pues siempre para mí es un placer, y más cuando estoy en casa fuera de Argentina, en España, pues jugar un poco de local, ¿no? Y que entiendan, claro, que somos empresarios, que somos personas, que no somos tan malos como nos pintan, y que lo único que intentamos es que nos vaya bien y que todo el mundo que esté alrededor nuestra también le vaya bien.
Bueno, por ahí va un poco la cosa o la idea que tenemos aquí en nuestro programa, con la nuestra, lo que tratamos de hacer siempre es de conocer un poquito más a nuestros invitados, y siempre por ahí arranco por lo mismo, antes de meternos en la actividad de la pesca, que es el tema que vamos a conversar hoy, siempre arranco con lo mismo preguntándoles el lugar de origen. Digo, en tu caso vos, ¿dónde naciste, Fernando? ¿Dónde sos?
No, yo nací en Madrid capital, uh-huh. Y bueno, me crié allí todo hasta los 18, 19 años, que bueno, ya empecé a viajar, estuve en las Islas Canarias, en Senegal, en África, anduve en Estados Unidos bastante tiempo también, o sea, uh-huh, que tuve, desde los 20 años tuve una vida movidita.
¿Y qué te llevó a viajar tanto? ¿Qué es lo que te motivó a viajar? ¿O fue una cuestión que se fue dando por trabajo, por estudio, porque la familia emigraba? ¿Cuál fue la razón?
No, todo junto, porque mi padre ya en esa época tenía una empresa pesquera.
Okay.
Y bueno, y también pues él siempre tuvo la ilusión de tener un hijo que estudiara la universidad, porque pues bueno, me preocupé de estudiar, de darle todos sus gustos, de... Y bueno, y luego en Estados Unidos y en África por trabajo, era muy joven, yo tenía 20 años, pero bueno, había que ir y me tocaba a mí y yo fui, y a la vez que estudiaba por la tarde en la universidad, pues bueno, por las mañanas también iba a la piscina, iba al mercado, o sea que he tenido una vida siempre ligada a la pesca de una otra forma, uh-huh, menos antes de venir aquí, antes de venir a Argentina, porque yo 3 años antes de venir a Argentina yo ya no estaba en la pesca, estaba en otro rubro y me iba a vivir a Estados Unidos.
Okay.
Pero bueno, la vida me trajo aquí.
Okay, o sea que ya desde chico, medio que en la casa se mamaba el tema de la pesca, digo, ya estaba dentro de la familia, tu padre tenía una empresa pesquera, con lo cual ya desde chiquito estabas vinculado al sector de alguna manera.
Sí, en mi familia, en mi casa siempre desde las 4 a las 3 de la mañana ya se prendían las luces, porque mi padre se iba al mercado y nosotros, cuando no teníamos colegio, pues uh-huh, nos íbamos con él. O sea, yo con 12 años yo ya me iba. Y encima además llegó un momento que me pagaba 1.000 pesetas, que sería como a dar 10.000 pesos, que uh-huh, en mi época era mucho dinero para mí. Entonces cada día que iba al mercado pues nos pagaba. Si nos enseñaba, él decía que era bueno que aprendiéramos cuál era el valor del dinero y qué es lo que había que hacer para tenerlo. Uh-huh. Entonces nos enseñó muy chiquito a todo. Desde muy temprano ya nos levantábamos todos a trabajar en casa, se comía pescado, todo. O sea, no, toda la vida muy ligado. Mi padre era hijo único, pero toda su vida lo único que supo hacer era vender pescado, ¿no? Entonces se mamó en mi casa, pero muchísimo, ¿no? Y la cultura del trabajo más.
Gran parte de la actividad, de todo lo que sos hoy, ¿no? 30 años ya llevando adelante esta empresa en Argentina, en Chubut, todo eso entiendo que muchos de esos valores de esfuerzo, de sacrificio, los has tomado de tu padre, por lo que me estás contando, ¿no? Esto de levantarse entre las 3 y las 4 de la mañana para ir al mercado, entiendo hoy que eso se marcó a fuego en cómo sos vos hoy, digo, ¿no? Uno es lo que las cosas que le pasan en la vida, y de, si desde muy chico empezaste a ver eso, puedo entender o puedo estimar que parte de cómo funciona hoy tu idiosincrasia, tu empresa, tiene mucho que ver con esto que aprendiste de chiquito. ¿Es así o estoy equivocado?
No, no, es totalmente así. O sea, yo muchas veces lo comento aquí, pues por ejemplo, con el tema de los faltantes que hay en las plantas de procesamiento, etcétera, que yo siempre he comentado, yo, joder, que yo de chico iba al mercado, no iba todos los días porque iba al colegio, pero en verano, que por ejemplo si iba todos los días y eso, yo vi a los empleados de mi padre del puesto que en el que yo trabajaba, él tenía varios puestos en el mercado central de pescado de Madrid, en el que yo trabajaba, pues supongo que había 6-7 trabajadores, y yo siempre veía los mismos, nunca faltaban, solo uno una vez faltó un par de días y cuando volvió, volvió lleno de vendas hasta los ojos, había tenido un accidente de coche y se había hecho bolsa, pero a los dos o tres días el tipo con una muleta estaba ahí en el puesto parado. Entonces yo aprendí eso, que el trabajo es sagrado y sí, tener la posibilidad, o sea, tener la posibilidad de trabajar ya es muy importante, pero una vez que tienes la posibilidad, el trabajo es sagrado, o sea, hay que cuidarlo como cualquier cosa.
Sentís
en el
que,
mundo. Entonces yo eso lo aprendí siempre.
¿Sentís que hoy no se valora el trabajo como se valoraba tiempo atrás? ¿Hay una diferencia de valoración de respecto a lo que es la cultura del trabajo?
Por supuesto, en Argentina es así, me imagino que en España a lo mejor ahora es así. Ten en cuenta que yo llevo 30 años fuera de España, esto estamos hablando hará 40 años que yo veía esa imagen, 40 y tantos años, pero para mí tiene que seguir siendo igual, o sea, vuelvo a lo mismo, el trabajo hay que cuidarlo como a la familia, porque con el trabajo es con lo que educas a la familia, y así me educo a mi padre con el trabajo. Mi padre no era, era pobre, mi padre empezó repartiendo pescado con una bicicleta por las calles de Huelva, de su madre que era, que tiene una pescadería. Entonces él aprendió y es lo mismo que nos enseñó, pero no me parece malo, o sea, me parece, ya te digo, trabajar y tener ganas de trabajar tiene que ser la mayor satisfacción que tenemos que tener cada día que nos levantamos.
Te saco un poquito del tema de la pesca, pero me interesa tu opinión, porque es la opinión de una persona que lleva adelante una empresa sumamente importante, que tiene mucha gente a cargo, que es una de las empresas principales, de una de las, valga la redundancia, principales actividades económicas de nuestra provincia, que es la pesca. Digo, ¿cómo ves vos hoy el tema de los jóvenes, ¿no? de la comunicación y de las redes sociales y la incidencia que eso tiene en la cultura del trabajo? ¿Ves que hay una distorsión de la realidad en ese sentido, que todo este exceso de comunicación que hay, esta sobreinformación, hace por ahí que los chicos o que la gente más joven piense distinto a como se pensaba antes, cuando uno era más pendejo, más chico y empezaba a trabajar? ¿Hay como un desinterés, por decirlo de alguna manera?
Es totalmente diferente, pero yo confío mucho más en la juventud de ahora que en los viejos como éramos de antes, porque tienen mucha, son más vivos. O sea, yo te digo, yo creo mucho más en un joven que hoy entre, por ejemplo, a trabajar en una planta de procesamiento y no falte.
Bien.
Que lo que hace un veterano, que llegan y me quiero ir y me duele la espalda y me voy. A ver, estoy cuestionando unos casos, no es la
generalidad. Sí, 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 entiendo.
Porque yo, mi gente, yo tengo 300 personas y día a día no falta nadie.
Bien.
¿Entiendes? También por mi política, pero no falta nadie. O sea, que quiere decir que hay mucha gente responsable. Pero hay otra gente que a lo mejor es responsable y se hace irresponsable porque ve que los que no son responsables no les pasa nada. Entonces, como no les pasa nada, y pueden no ir un día, y no ir el otro, y no ir el otro, y no ir cuatro veces en el mes, no les pasa nada, dice, yo soy idiota, yo voy a venir todos los días,
claro,
hago la misma, o sea, es la manzana podrida que pudre a las demás. Pero yo, la juventud, yo creo que el que tiene ganas de trabajar, ese trabaja y no se fija tanto, y va más a lo suyo, y ves nuevos emprendedores, hay chicos nuevos que están en empresas pesqueras, y ves cómo trabajan, yo los veo la misma mía, encargado, nueva gente que tengo, y tienen otro empuje. Yo creo que es que, gracias a Dios, están menos contaminados que están lo que es la generación mía y una o dos generaciones detrás mía. La generación mía, lo vivimos todos los días, lo vivimos con el pesca. Tenemos el ejemplo más claro del pesca, de lo que fue un desastre en una en la educación laboral que dio la empresa a su gente. No voy a echar la culpa ni a los sindicatos ni nada, porque yo creo que es la empresa la que educa y elige la gente que tiene. Entonces es un nefasto ejemplo para las demás plantas lo que fue la educación de la gente de Alpesca que dio a sus empleados, ¿no?
Está clarísimo. Fernando, vos me dijiste que estás hace 30 años en Argentina, o sea, fines de la década, mediados de la década del 90, ya estabas por acá. Argentina, ¿ya viniste con el objetivo de liderar con Arpesa? ¿Ya viniste liderando con Arpesa? ¿Eso se empieza a crear una vez que estás acá? ¿Cómo empezás con todo esto?
No, yo vine por una semana. Yo me iba a vivir el 13 de... el 18 de julio me iba a vivir a Estados Unidos. Ya lo tenía discutido todo con... tenía una hija chiquita de un año y medio en esa época. Y okay. Bueno, y me iba a vivir allí cuando un hermano mío me llamó que había habido un problema en Argentina, bueno, con mi padre y los directores que tenía en la empresa. Y bueno, y me dijeron que querían que viniera para ver qué pensaba, que mi padre quería ver mi opinión, porque yo hacía ya 3 años que tenía muy buena relación con él, pero no trabajaba con él, porque okay, tenía ganas de hacer otras cosas. Y bueno, vine por unas, dije que venía una semana y que me volvía y me iba a Estados Unidos. Entonces, a eso vine una semana, estuve con mi padre, me interioricé lo que había pasado, empezamos con abogado, una semana llevó a otra y otra 30 años. Pero yo no tendría que estar aquí, en teoría, por desgracia, para desgracia de algunos,
una cosa,
yo no tendría que estar aquí.
Pero me estás resumiendo mucho la historia, me decís una semana lleva la otra semana y pasan 30 años. En esos 30 así años de historia, creo que hay mucho para contar y creo que hay mucho valor que se puede agregar a través de tu experiencia y de tu relato a todos aquellos que estén escuchando, que quieren emprender, que tienen ganas de armar una empresa, que están por empezar, y probablemente algo de lo que te haya pasado a vos les sirva, ese camino recorrido que tenés, para tomar una decisión. Seguro que va a ser así. Acá siempre tratamos de buscarle ese lado a las charlas. Por eso te pregunto, una semana llevó a la otra. Obviamente entiendo que pudieron resolver el conflicto este que por el cual te consultaba tu padre y tu familia. ¿En qué momento vos decidís quedarte? Decís, bueno, listo, Estados Unidos quedará para otra etapa de mi vida, me voy a quedar acá porque me necesitan acá, porque me quiero quedar acá. ¿Cómo empieza tu camino en Argentina en estos 30 años?
No, el conflicto que yo vine hace 30 años todavía está en veremos, no se ha arreglado, okay. Se arregló parcialmente para, no, porque no teníamos dinero y había que entregar parte del botín, como yo digo, que nos querían quitar para poder seguir.
Okay.
Pero bueno, después de eso me ocupé y preocupé de con lo que quedó, uh-huh, ¿no? Con lo que quedó, que lo que era con la empresa en ese momento, que era una planta y unos barcos tirados en el mar. Bueno, pues ponerme con la gente que quedó, que uh-huh, era un grupo de 40, pues ponerme a trabajar con ellos y ver de qué forma podíamos sacar los barcos de la playa, hacer funcionar las cosas. Y bueno, con la experiencia que ellos me contaban, de que ellos ya llevaban trabajando años en la empresa, pues bueno, pues lo único que hice es ponerme al frente con ellos y yo creo que, y entenderlos. Lo primero que hice fue argentinizarme, que no es fácil, es entender la mentalidad y el sí, porqué. Pero hay una cosa que tienen muy buena los argentinos, que es la famosa ponerse la camiseta. O sea, el argentino que se pone la camiseta y se pone al lado tuyo a trabajar, como he tenido varios en la historia, son, trabajan más que tú. O okay, sea, si tú estás 24 horas los 7 días, ellos están más horas, no sé dónde la sacan. Entonces, con esa, cuando tú ves un grupo de gente que trabaja con esas ganas, que vas a las 3 de la mañana a la playa a sacar un barco y está la gente de la oficina en la vereda mirando a ver qué diablo estábamos haciendo, porque de ingeniería nada, era uh-huh, todo a lo bruto. Entonces, te entusiasma, es como un proyecto que te empieza a entusiasmar y en paralelo queriendo resolver ese conflicto que me había traído aquí, pues bueno, pues es como se fueron dando las cosas y decidí quedarme y bueno, y fuimos creando, hubo muchas cosas en el medio, buenas y malas, pero bueno, eso me fue llevando, ya te digo, sobre todo la responsabilidad mía con mi familia, por supuesto, y la responsabilidad también con la gente, porque ya te digo, hubo mucha gente que al principio estuvo conmigo y que trabajaron mucho, y yo creo que ellos se merecen el respeto de que estuviera con ellos, y yo pues le estoy eternamente agradecido a esa gente, uh-huh, y la oportunidad que tuve, por supuesto también, de que Argentina me diera todo lo que soy hoy, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, me parece que crecí como persona, crecí también empresarialmente, aunque eso ya no me interesa tanto, ni nunca me importó. Yo soy una persona que a mí el dinero nunca le da mucha importancia, nada más que lo justo para vivir bien. Uh-huh. Por eso con Arpesa lo que es, porque uh-huh, todo se reinvirtió aquí. No me el único dinero que saqué de aquí es uno para hacer una casa en Madrid, que es donde que el año pasado, recién o hace 2 años, acabé de pagar la hipoteca. Ese es el único dinero. Todo, o sea, yo teniendo, yéndome aquí, teniendo barcos, lo que dicen, todo lo que tengo aquí. Bueno, yo tenía una casa en Madrid y una parte de esa casa tenía una hipoteca que estaba pagando mensualmente. Ese es el único dinero que saqué de Argentina. El resto del dinero se reinvirtió todo aquí.
O
por
sea,
eso te digo, somos lo que somos.
¿Sabes? La que genera con Arpesa se pone en Argentina. Esa sería
más
la frase.
De la que genera. Porque más de la que verdad, genera. Exacto, porque la verdad hemos tenido problemas muy de mucha tensión de tesorería muchas veces, por ejemplo en este caso, por factores que no deberían darse. Yo tendría que ocuparme y preocuparme, pero en aquel momento preferí pues cambiar un barco, hacer una planta,
claro, invertir.
Cualquier cosa me da más satisfacción que en ese momento que guardar el dinero en una caja fuerte o mandarlo a España.
Ahora nos vamos a meter, te voy a hacer una o dos preguntas más, y ahora nos metemos en lo que está pasando hoy, en la pesca, que es un tema que a mí como chubutense, a todos los chubutenses nos preocupa y mucho. Pero antes de eso, dos preguntas sobre la historia de la empresa y preguntarte sobre la compañía. ¿Recordás los momentos más difíciles de Conarpesa mientras vos estabas al mando y cómo hicieron para poder sacarlo adelante? Y por otro lado, ¿los mejores momentos, los mejores años?
Mira, yo un momento, no diría los mejores, pero un momento muy feo, hace muchos años, que era cuando operábamos en Caleta, Libia, con toda la flota, con los barcos congeladores, y siempre había conflicto, pero era por ahí con un problema con el petróleo y cortaban el puerto, y un problema con esto y cortaban. Entonces, teníamos un conflicto que se abría la temporada de pesca y no me dejaban salir los barcos, sacar los barcos, porque había un conflicto, estaba cortado el puerto. Y me acuerdo que estaba mi padre, además, y su mujer, y íbamos a cenar, estábamos en Buenos Aires y los había ido a buscar al hotel para ir a cenar, y me tenía ya tan nervioso y tan enojado y todo de ese tema que me acuerdo que hablé, me acuerdo estaba Cotillo, el intendente, y hablé, y me parece que era el SOMU, y hablé, les dije que salían los barcos a los gritos, fue todo a los gritos, porque sí. Yo simplemente ahora en esa época era terrorífico, a los gritos y reputeando al que fuera que hablaba, diciéndole que o los barcos salían esa noche o estaba mi padre delante y yo cogía un avión al día siguiente y me iba a Madrid, se iba toda la mierda. Así, claro. Mi padre me miraba una cara, pero yo creo que nunca he estado tan sacado, y si no me hubieran dejado sacar los barcos, yo me iba.
Cerraba todo y
a Madrid, me volvía, ¿no?
Sí,
no quería hacer nada.
Te habían cansado, digamos, ya era insostenible.
No, ya me habían cansado. Claro. Eran épocas duras, te digo.
¿En qué año más o menos esto?
Y porque debió ser en el 2003, 4, 5, claro. Hacía poco que estaba aquí en el gobierno.
Claro.
Y era terrorífico, y era cuando no era una pelea otra, pero yo creo que esa y hubo otro momento feo, que fue que el espía no acató una conciliación, y yo mandé telegrama de despido, y luego una reunión del Consejo Federal en el puerto, en el muelle de Puerto Madryn, en las oficinas, y cuando salí me estaban esperando la gente del espía, o sea, operarios de otras plantas, no de la mía, y me pegaron una apretada fea realmente, y se metió Miguel Glickman, otro empresario, había más empresarios, pero Miguel Glickman se puso a defenderme, o sea, a separar, porque eran 100 contra 2, y claro. Me acuerdo también estaba Osvaldo Salas, que me agarró, que él estaba en la oficina del puerto, me agarró, me metió para adentro, y ahí dentro negocié incorporar algunos, pero la mayoría quedó fuera, por una actitud. Y realmente también es lo mismo. En esa sí que no me quedé ni nada, todo lo contrario, quería pelearles a todos.
Claro.
Porque me parece muy feo que por esa cuestión vayan y a un tipo lo insulten de todos los colores, vayan con 100 tipos a pelearle. Yo siempre entendí que cuando uno se pelea es uno a uno, pero esos dos, pero no, luego el resto, momentos buenos he tenido muchos y muy. Mira, yo te voy a decir, el momento más emocionante que he tenido desde que estoy en Argentina, que no sea un tema familiar, fue cuando Néstor Kirchner fue presidente.
Okay.
Fíjate, porque yo andaba por enfrente de la Casa Rosada, en mitad del patio, yo iba caminando solo, porque en aquella época encima fue cuando fue el asesinato de Cacho Espinosa, la Carrió, todo involucrándonos, y yo pensé que podía ponerse en peligro el que él fuera presidente o no, por un escándalo que estaba provocado, ¿no? Y no fue así, y entonces yo iba por ese patio andando solo y miraba para arriba y le veía a él y a Cristina del balcón saludando, y del otro lado, obvio, toda la multitud, y se me saltaba, iba llorando. Okay. Realmente ese día yo creo que fue de los únicos días que lloré, y lloré con ganas, pero de alegría y de emoción y de todo, un poco todo. Yo creo que eso ha sido lo más importante, pero bueno, aparte de temas familiares, ¿no? Pero yo digo, empresariales, sí, fueron acontecimientos muy puntuales en mi vida.
¿Tenías relación con Néstor?
Sí, porque él era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Claro. Y bueno, nos pedía cuentas, pero yo también voy a decir una cosa, lo puedo decir aquí, no me cuesta, y lo juro por quien quiera, a mí Néstor nunca me dio nada más que la palabra, como yo digo, nada más que cuando inauguramos la planta, ir a la inauguración, cuando a mí me decían que no iba a inauguraciones de empresarios, uh-huh, etcétera, etcétera, y tener 4 o 5 charlas, 4 o 5 cenas, y tuve también el orgullo de que Cristina fuera la madrina a uno de los barcos nuestros, cuando ella era senadora y Néstor era gobernador de Santa Cruz. Okay. O sea, yo tuve una buena relación con ellos y no la oculto, y a mí, vuelvo a decir, yo llevo 30 años, he visto desde Menem para acá un montón, y para mí, exceptuando lo que haga Milei o no, que está por ver, ha sido con mucha diferencia. Néstor fue los primeros 4 años de Néstor, fueron buenísimos, para todo el mundo.
Coincido, coincido 100%, creo que el gobierno de Néstor fue el mejor de la historia de la democracia de Argentina, no sé, siempre lo digo.
No viví la democracia entera, pero sí viví, ya te digo, muchos presidentes y muchos gobiernos hasta hoy. Creo que me da el poder de poder decir eso, que los 4 primeros años y los siguientes, o sea, Néstor para mí fue un pedazo de presidente. Siempre decía esa frase que alguna vez lo ha dicho alguno en algún acto, de que pues, no mires lo que digo, sino mira lo que hago. Uh-huh. Y era así. Bueno, me parece que era un tipo que trabajó, un tipo, perdón, pues lo creo que me hace más respeto. Parece que fue una persona que dejó la vida por este país, ¿no?
Me quedaría hablando horas con vos, Fernando, de todos estos temas, porque es súper interesante escuchar tu mirada, tu punto de vista, basado en toda la experiencia que tenés, pero me voy a quedar sin tiempo de programa y quiero entrar en Chubut, quiero llegar a lo que está pasando hoy en nuestra provincia. Me dijiste que uno de los peores momentos fue este conflicto del año 2004-2005 en Caleta Olivia. Digo, hoy el nivel de conflicto que está teniendo la pesca en la provincia del Chubut, obviamente es distinto a ese que vos me marcabas, porque ahí era una cuestión que no te dejaban salir a pescar, pero no el sector de la pesca, sino otros conflictos que bloqueaban el puerto. Hoy el conflicto es de la pesca, ¿no? Hay un tema de un lado que quieren aumentos salariales, de otro lado el sector empresarial dice que no se pueden dar aumentos porque se está perdiendo plata. El sector de la política trata, desde mi punto de vista y por lo que yo estoy viendo desde afuera ahora, de tratar de acomodar un poco la cosa sin demasiado éxito hasta ahora, a no ser que haya pasado algo, no me haya enterado y se haya solucionado todo el conflicto. ¿Qué es lo que está pasando hoy, Fernando? Que no se puede arrancar la temporada de Nación en Chubut, o que está difícil.
Sí, no, lo que está pasando hoy viene arrastrado desde el 2001, que ya hubo, digo, 2021 o 20, que hubo un conflicto también con el SOMU, por el tema de que los números no daban. Aquí se tomó una postura que fue marcar un dólar con un valor más bajo para liquidar las tripulaciones y salir de ese conflicto puntual. Pero luego fueron todos acontecimientos que nos beneficiaron por ahí con la pandemia, se pescó menos pero se vendía un poco más caro, con operaciones financieras los últimos años con dólar contado con liquid, etcétera. Pero la realidad es que el negocio en sí no estaba siendo rentable. Ya se veía viendo, los precios venían bajando por el tema de la gran cantidad o la mayor producción de Banamey, lagostino de cultivo en el mundo. Uh-huh. Pero bueno, ya llegó un momento que ya el año pasado, hoy presenté, puse los medios y todo, que andaban pidiendo el SOMU los balances de las empresas donde demostraban que perdía dinero, y yo les puse y lo puse por ahí en los medios para que vean lo que se perdió el año pasado, y les hicimos ver que no se puede seguir así, y raramente todos los empresarios nos unió el espanto diciendo que se veía una forma de bajar lo que es la carga laboral de sueldos, ¿no?, en los barcos, o si no había forma de hacerla rentable.
Te hago una consulta ahí en ese punto. ¿Hay alguna forma de que el negocio sea rentable sin que se baje la carga salarial? ¿No se puede bajar retenciones, bajar impuestos? O sea, el factor de ajuste es el salario. Después te voy a preguntar cuánto cobra un marinero hoy, ¿no? Porque capaz que... Bueno, ¿no?
Sí.
Digo, ¿por dónde es el para que el negocio cierre, digo, qué es lo ideal?
Bueno, a ver, yo te digo, si hablamos de las retenciones, son un 4 y pico%. Okay. No es una carga significativa. O sea, nosotros, a ver, yo el año pasado perdí el 32%.
Sí, vi, ¿sí? 15 millones de dólares, ¿no?
Exacto, 15 millones.
Pero sí, vi el balance.
Porque suena tan grosero decir 15 millones de dólares que me pone enfermo, porque yo ese dato me tenía datos de que habíamos perdido, pero realmente ese dato me lo han tirado hace poco, que han cerrado los balances. Entonces me enferma estar en esta discusión cuando el año pasado se perdieron 15 millones y que dicen ellos que no nos creen. Claro. Que me manden un contador y lo vea. Pero bueno, claro. Impuestos. Eso es un 4%. Pon en la retención un 4 y pico porque también hay algo de reintegro. Bueno,
sí.
¿Qué más impuestos puede quitar? Lo que dicen de hacer no laboral, o sea, como que sea no remunerativo. Bueno, muy bien, lo aplicamos también y lo bajamos, no tengo problema. Pero es un 30% lo que hay que quitar. ¿Sabes cómo se arreglaba todo? Muy ¿cómo? Fácil, que fuera al SOMU y que convenzca a Milei y compañía que les quiten el impuesto a las ganancias, que es un 35%. Con eso...
Que el petróleo no lo paga.
Claro, que le quiten el impuesto a las ganancias a la gente y con eso salimos a pescar. Yo le sigo pagando con el convenio como estaba el año pasado y todo el mundo contento. Pero como no les quitan eso, entonces es no. Ellos no son la variable ajuste, pero es que la única variable es o el impuesto a ganancias, que eso sí era una variable, sin que fueran ellos la variable de ajuste, o que me digan que otra fórmula, porque ¿sabes lo que pasa? Que en el total del gasto del barco, aunque ellos digan que no me da lo mismo, lo que lo diga quien lo diga, el 60% se va en sueldos de las tripulaciones, oficiales, etcétera.
¿El 60% de salario?
60, sí, del rosco, como se hace rosco, de la torta, el 60% se lo llevan los para eso de sueldos brutos. Pero también hay que añadir ahí que la litigiosidad. Por ejemplo, hoy un tipo que no le di un anticipo de 2 millones que le di a todo el mundo cuando empezó el conflicto, hubo algunos que no. Este se había autodenunciado en un año 8 veces. Que me duele la espalda, que me dice esto. Bueno, como no se lo di, se consideró despedido y me ha iniciado una demanda por 328 millones de pesos.
Ok.
No creo que la gane, pero pon que la ganara. ¿Cómo se cree que se pagan? O sea, ese mismo tipo... le tengo que pagar, pone que le tuviera que pagar esa cantidad, eso sale del mismo sitio que sale lo que saca el barco, del langostino. Pero vamos a poner ese caso, la litigiosidad aparte. Luego está el gasto de combustible, cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empiezas a sumar reparaciones del barco, te das cuenta que te fuiste por encima del 100. En mi caso, al 132%, por eso perdí el 32%.
Okay.
Entonces, tú dime de dónde saco yo, si no es de ese 60%, ¿de dónde puedo sacar yo? ¿Del combustible que puedo conseguir? ¿Que me baje el gobierno un 1%, un 2%? Bueno, dale, sigamos. En el resto de la cosa no creo que haya mucha gente más competitiva que yo, porque los vivios me los compro yo mismo, no voy a nada, los compro por mayor, hago un montón de cosas por mayor para ahorrar gastos, porque yo veía que se venía esto y quería ahorrar gastos, pero ese 60% está ahí.
Bien.
Y ese es el que no deja que la ecuación sea rentable.
Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cuánto gana hoy un marinero, un capitán? No sé cómo es la jerarquía dentro del barco.
Un marinero, vamos a hablar de los marineros, que son, en teoría, los que menos cobra. En junio del año pasado, en el mes este, el año pasado, en un barco, más o menos, un tripulante en el mes de junio ganaba 15 mil dólares. 15 millones de pesos.
¿$15,000 qué? Pues, ¿en cuánto tiempo?
En el mes, mensualizado, porque, por ejemplo, en una marea un barco de 18 días, en un barco nuestro en 18 días un marinero ganó 13 millones de pesos. En 18 días, 13 millones de pesos. Y lo que le estamos pidiendo es que este año gane 11 y pico, cerca de 12 millones. O sea, 1 millón y pico menos. Estamos hablando de sueldo de 13 millones de pesos, ¿eh? No estamos hablando de 1.300.000, o como cobran el Garrahan, los médicos, 1 millón. Yo sé que hay desarraigo y todo, yo lo entiendo todo, ¿eh? Cuidado que se lo merece.
Sí, sí, sí.
Yo no le voy a discutir a nadie nada de lo que yo le pague, porque si yo se lo estaba pagando...
Es porque lo vale, claro.
Y porque lo merece y he podido. Pero ahora hay una de las dos cosas que no puedo, que es que no puedo pagarlo, porque ya no tengo el dinero. Entonces él tiene que entender que aunque su trabajo vale 13.000 dólares... va a tener que cobrar 11.500, porque si no, no va a cobrar ni los 13.000 ni los 11.500. Va a cobrar $500, que es el básico. Ahora que elijan ellos. Yo no puedo decir más. El trabajo ahí está. Lo quieren que vayan, que no, que lo dejen. Yo cada día, el barco parado, cada mes me cuesta $20,000 el barco. Okay. Por barco, por mes de gastos fijos de tenerlo en el muelle. En estas condiciones que ellos pretenden salir, yo voy a tener que pagar, perdería por barco $250,000 al mes. Yo no estoy para perder $250,000 al mes para que ellos ganen $13,000. Que ganen $11,500 y ahí empatamos todos.
Ok. Y otra pregunta respecto al negocio en sí. ¿Hoy cómo está el precio del langostino? ¿Está bien? ¿Está bajo? ¿Hay ahí también una variable que pueda hacer que la cosa se acomode? ¿O el conflicto es independiente del precio del langostino?
No, el conflicto depende del precio del langostino, desgraciadamente. Aparte de que esa ecuación con el 60% de gasto de tripulaciones, no hay flota en el mundo que opere y que pueda ser rentable. Uh-huh. Aparte de eso, que lo dio los precios que hubo del langostino históricamente, hoy el precio del langostino está bajo y cada vez está más bajo. Hoy le pasé una foto, porque como hablan de que si se vende a $20 el langostino y eso, me ocupé y me preocupé de dos cosas.
Sí.
De sacar una foto de hoy de una góndola en España, cuando tú estuviste, viste los supermercados.
Sí, sí.
Bueno, pues una foto de una caja de langostino de Pescanova de que estaba a 18 euros, 17.95, los dos kilos, los dos kilos. Pero lo que me preocupó es que en la misma foto, que yo no me, en el cartelito de la góndola, había al lado un precio que ponía 20 euros tachado. O sea, que habían hecho una oferta, habían bajado el precio para poder vender ese langostino. Imagínate cuál es el problema si una gran superficie, que saben que está toda la flota parada y tiene que hacer una oferta para vender langostino nuestro, en dónde estamos parados. Si está la todo lo contrario, si está la flota parada, tiene que decir, ojo, si no hay más langostino lo voy a subir.
Claro.
No, está bajo. Y está la foto, con una foto, puse una foto del diario, con un diario al lado para que vean, porque luego dicen que la foto del año pasado, para que vean que es una foto actual. Y también me tomé el tiempito, que no lo suelo hacer, porque yo me dedico más al operativo, porque si veo los números me enfermo, de tomar una factura de cola del 2 de tierra, de hace del 2022, con un precio de 8.70. FOB.
Ok.
Perdón, sí, no, $9. Pero bueno,
9 dólares. $9 FOB.
FOB, cola del 2.
Cola
de
del 2,
tierra, que era una cola más chica, que era muy, muy codiciada por los japoneses. Tengo una factura de hace dos semanas, y están ahí para verlas, y además las puedo pasar a la producción, que me den un WhatsApp, que está a 6.50.
Bien, eso a 6.50
hoy... Estamos hablando $2.50.
¿6.50 hoy?
Hoy, la semana pasada, vendí a Japón cola del 2, que era muy codiciada hace tiempo, y la pagaban hasta $9, a 6.50. O sea, que no es lo de a bordo, es lo de tierra, es lo de todo. O sea, no sé si es que nosotros conseguimos un precio muy bueno y ahora empieza a ajustarse la realidad en los mercados internacionales, o que a nivel en España se está invirtiendo mucho dinero por parte de las empresas y el gobierno para hacer campañas promocionando que la gente consuma más pescado y marisco, porque se están derrumbando y España es un país que depende mucho de la hostelería, de las flotas pesqueras, etcétera, etcétera. O sea, es un país, es uno de los mayores productores o que mayores consumen y pescan en el mundo. O sea, imagínate si es importante para España. Bueno, el gobierno está haciendo campaña junto con los empresarios para fomentar eso. Entonces, pero todas estas cosas se las cuentas a la gente del SOMU y te dicen que es mentira. No te dicen, bueno, sí, lo entiendo. Hoy escuché la primera vez a Pablo Trueba, que es del SIMAPE de Mar del Plata, reconocer que hay una crisis. Entonces, hay gente que lo reconoce, pero tú le dices al SOMU y te dice que eso es mentira, que estamos mintiendo. Y tengo las fotos y tengo los documentos, pero es mentira. Y se lo pones delante de la cara, y delante tuya la cara te dice que es mentira.
¿Ves alguna salida en el corto plazo de todo esto, Fernando?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que porque para mí nos están manejando a nosotros, porque aparte tienen elección, están manejando a la gente. Y a mí me da la sensación que en cualquier momento la gente se les va a dar vuelta y decir, bueno, déjense de que nosotros necesitamos trabajar, porque sí. Hace tres meses, esta historia que te estoy contando, hace tres meses que ya la vengo contando, día a día.
¿Cuántos meses se perdieron ya la temporada? ¿Un mes y medio?
No, no se perdió, pero sí, ya se consumió todo. En mi caso, más de la mitad, porque yo normalmente cuando se abre el norte yo voy. La gente mía hubiera empezado a trabajar el 17 de abril. Imagínate, claro, si el 17 de abril hubiera empezado, por mucho que tuvieran que aceptar ahora de baja, no tendrían muchísimo más dinero en el bolsillo.
Y son 25 mil dólares más o menos, haciendo una cuenta.
Bueno, lo que fuera, lo que fuera. Y no ahora que muchos la están pasando putas, porque yo también me consta que hay gente que la está pasando mal, pero viste cómo es el sindicalismo. Si uno se mueve, le mandan gente encima. Pero va a haber un momento que van a ser tantos los que la están pasando mal que van a decir, bueno, basta, basta. Como nosotros, como yo estoy diciendo, basta. Hablo con políticos, digo, no, esto se acabó. O sea, yo ya no, conmigo no cuenten. O sea, yo no puedo salir a perder dinero, porque no, primero no lo tengo. Pero aunque lo tuviera, tampoco saldría. ¿Cómo voy a salir sabiendo que voy a perder 15 millones de dólares? Y los otros, yo tengo 1.300 empleados, 1.400. Marineros, 400. Y la otra gente, ¿qué le digo? O a la gente del espía, o a la gente de eso, cuando vengan a trabajar, digan, no, si es que pierdo 15 millones, y si pierdo 3, 15 millones, estamos todos fuera. Entonces, ¿quién le va a dar? ¿El SOMU le va a dar trabajo a los 1.300? No, yo no lo voy a permitir. Me parece que se llama responsabilidad empresarial. Y de esa tengo, y mucha.
Fernando, ¿cómo es tu relación con la política hoy? ¿Cómo te llevas con el gobernador de la provincia? ¿Cómo estás viendo al presidente de la nación?
No, yo con el gobernador me llevo fantástico, y con el subsecretario, como siempre he hecho con todos los gobernadores, porque mientras que no sean gente normal, que pongan cosas encima, y ha habido negociaciones que a través del gobernador con Rawson, y fue el año pasado por la flota, fue la temporada más exitosa desde que yo estoy en Argentina. Claro. O sea que la relación, cuando hay buena relación y cuando hay buena predisposición, todo fluye, pero cuando hay lo que está pasando ahora, pues no fluye, pero yo tengo muy buena relación, y a nivel nacional no conozco a nadie. Desgraciadamente sí, conozco a su secretario, Juan Antonio Caz, que una vez fui a verle al señor Cazorla para presentarle mis respetos, pero no conozco a nadie más, porque realmente de la gente, o sea, yo sigo conocía mucha más gente en el gobierno kirchnerista, mucha más gente, para bien y para mal, pero tenía mucha más relación con ellos, pero con este gobierno nuevo ninguna, porque digo, no conozco a nadie, es totalmente nuevo todo, y solamente conozco a su secretario de Pesca a nivel nacional.
Y te hago una pregunta, puedes pasar si querés, porque por ahí es más de opinión personal. ¿Cómo ves a Argentina hoy? ¿Cómo ves? ¿Tenés alguna certeza de lo que viene de acá en adelante?
Pues te digo la verdad, y con todo, porque yo siempre he dicho lo mismo, que soy kirchnerista de corazón, pero oficialista de bolsillo. Sí. Yo, después de muchos años, después de la época de Kirchner y todo eso, yo creo que lo veo, que veo a Argentina en un buen camino. Yo apostaría, me gusta esta Argentina. No es que, no sé si me gusta el presidente, pues no me gusta, no, estoy harto de violencia verbal y todo eso, y yo soy el primero que la ejerzo, pero porque me llevan a ello, pero me gusta, y me parece que Argentina hace falta que se lleve un poco con firmeza, y es un país súper potencial, o sea, es un país que donde todo el mundo, si no tuviéramos la mitad de gente registrada en blanco sin pagar ningún impuesto y un montón más de cosas, pagaríamos mucho menos impuestos todos y el país explotaría. Es un buen país, tiene todo. Tiene todo, lo que pasa que nosotros nos encargamos día a día a cagarlo lo más que podemos. Pero ya te digo, yo le tengo fe a este gobierno, y no es que me caigan bien ni mal, sino tengo fe porque he visto que pueden sujetar la inflación, tengo fe porque veo que han soltado el dólar y nos ha ido al carajo. Tengo fe por esas cosas que yo no creía que las iba a ver, y las estoy viendo. Entonces, yo también, eso me anima también, a estar y ver, porque realmente me encantaría que a los argentinos les quedara un país en crecimiento y como es una potencia, sobre todo en la región.
Ahora, una opinión mía que termina en una consulta. ¿No sería mejor para Argentina tener una economía, por supuesto, robusta y sólida, pero que seamos un poco más competitivos respecto al mundo? Hoy no estamos caros respecto al mundo, del tipo de cambio, al estar el tipo de cambio así de planchado como está, que obviamente está así para contener la inflación. ¿No sería conveniente tener un tipo de cambio más favorable para las exportaciones, como por ejemplo para la pesca, como los hidrocarburos, como las cerezas? Digo, bueno, hablo de las economías de Chubut, ¿no? ¿No nos iría un poquito mejor a todos de esa manera?
Y ojalá fuera así, y que ojalá fuera, pero realmente la historia nos ha demostrado de que cada vez que ha habido una devaluación o se o se han hecho pseudo devaluaciones, ha ido directamente a la inflación. Y al final ha sido una locura. O sea, ha habido años que he subido un 110% a la gente, ¿no? O sea, entonces, y por ejemplo, en el caso de los marineros, están dolarizados. O sea, no tuviera influido, todo lo contrario. Por ahí lo hubiera puesto todavía en un peor plano.
Okay.
En un peor plano, pero bueno, pero es veo lógico lo que dices, sí, en ese aspecto creo que tenemos un cambio, que somos excesivamente caros de mano de obra, muy caros, y en producir muy caros, pero bueno, pero es lo que hay. Pero no sé si hoy en día esa es la solución, ojalá fuera, ¿eh? Yo no digo que no, porque yo no soy economista, ¿eh? Entonces tampoco me animo a decir. Lo que sí he visto, que cuando se ha devaluado, primero se fue corriendo todo a precio.
No sos economista, pero tenés 30 años de empresa, y eso a veces es mucho más valioso que la opinión de un economista, que muchas veces no saben hacer ni siquiera un cheque.
Bueno, puede ser, pero bueno, es el día a día el que nos enseña y ve la tele, ¿no? Y ver la tele todo el día, estamos mirando el graf debajo de cómo está el dólar oficial, cómo está el otro dólar, cómo está el liqui, cómo está el otro. O sea, es apasionante también Argentina, ¿eh? Porque yo cada vez que digo eso, que tenemos no sé cuántos cambios de dólar y todo eso, me miran como diciendo, ¿cómo lo maneja? Digo, yo no, lo maneja mi gente.
Claro.
Yo no lo manejo, no sería capaz.
Sí, no quiero ponerme en contra de los economistas. Tengo muchos economistas amigos y muy buenos, pero también conozco otros que tienen un título y con eso no se hace mucho. Fernando, no te quiero robar más tiempo. Te dejo el cierre. ¿Hay algo que quieras contar que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras decir para terminar esta hermosa charla que hemos tenido?
No, simplemente, y si seguimos con el conflicto, que creo que es un momento importante, pues es pedir racionalidad a la gente, que la gente entienda que es que no hay forma, por mucho que quieran creer que la dirigencia sindical está con el no es no, y no se va a bajar nada, no va a haber más remedio y va a tener que pasar. Lamentablemente va a tener que pasar. Lo quiera o no, hay cosas que son tan claras que es imposible, y realidades tan claras que es imposible cambiarlas. Y ojalá hubiera algo que pasara que le hiciera cambiar, que mañana exploten los precios y suban lo que fuere. Pero en el contexto actual estamos complicados. Y lo único que pido es no violencia, sobre todo eso, no violencia. Verbal, sí, porque a mí insultaron, hablar suavemente, me parece que es parte del juego, pero ya basta de amenazas, de violencia. Aparte, tienen violencia con las empresas, con los empleados de las empresas. Tú te imaginas, que tengan violencia conmigo, aunque sea verbal, está fantástico. Pero con el jefe mío de personal o con el jefe mío de no sé qué, que tengan violencia con ellos, que les han llegado hasta a pegar a un empleado, si son igual que él, que encima gana menos que ellos. O sea, es un tipo que está todo el día en tierra aguantándome a mí y gana menos que ellos y encima le pegan. Tiene nariz a la cosa, ¿eh? Pero bueno, eso, nada más. Que nos calmemos un poquito y que veamos el momento, y que cuando hay que empujar todo junto, hay que empujar. Y cuando hay que ir cada uno por su lado, que también, que vayan.
Que haya buena pesca, Fernando. Te agradezco muchísimo el tiempo que tuviste para con nosotros y la gentileza de charlar hoy en nuestro programa de radio.
Bueno, muchas gracias por la nota, y bueno, y espero que tengáis muchos éxitos en el programa.
Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo a ustedes.
Chao, hasta luego.
Chao, Claudio.